Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Nuevo Testamento, la carta o la epístola de San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y el texto dice lo siguiente: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposos. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato, o no es ornado, sino ornato, o adorno, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien y sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Señor, esta es tu palabra incorruptible, incambiable, sin error, y el fundamento para cada una de nuestras vidas. En este día, mientras hablamos de la esposa, de acuerdo a tu corazón, pedimos que puedas obrar en cada corazón de esposa, de las mujeres que van a ser algún día esposas y que puedan comenzar a fundamentar su vida en tus principios y no en los principios del mundo. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si usted no vino la semana pasada y es un miembro regular de esta iglesia, o si es la primera vez que está en esta iglesia o nos está visitando hace mucho tiempo otra vez, déjeme decirle algo, si no va a pensar que este culto es muy injusto. Este mes es el mes de la familia para nosotros. Y el mes de la familia estamos cogiendo los diferentes roles de la familia, padre, madre, hijos y cosas por el estilo, y predicando cada semana acerca de estos roles. Hoy día le toca el rol a la mujer. Así que no se vaya aquí diciendo qué injustos esos de la paz de Dios, nunca abran en nada del hombre. No, no, no. La semana pasada fue lo del hombre. Y si no vino, vaya al internet, ahí están las prédicas y escuche lo que el pastor Santiago tenía que decir en cuanto al hombre. Ahora le toca a las mujeres. Entonces, no es cuestión de justicia. Bueno, ya hicimos la semana pasada del hombre y ahora estamos hablando de la mujer. Por eso el tema, obviamente, una mujer conforme al corazón de Dios. Ese es el tema. Ahora, contésteme, querida esposa y querida madre, querida mujer, querida hermana. ¿Se ha preguntado una vez cómo se siente o cómo es estar casado con usted? Solamente las más osadas entre ustedes, solo las más osadas dirían: mi esposo es privilegiado, está casado con la mujer perfecta. Las menos osadas dirán: yo no soy la mejor esposa del mundo, pero tampoco soy la peor. Sin embargo, solamente las más sinceras tal vez dirían esta mañana: la verdad es que muchas veces mi pobre esposo no parece estar casado con la bella, sino puntos suspensivos. Ahora, sin importar la clase de esposa que usted cree que es, sin importar la clase de esposa que usted crea que es, el día de hoy quiero que se mida con los estándares bíblicos. Lo que Dios tiene que decir en cuanto a ser una esposa conforme al corazón de Dios. No quiero que se mida con la vecina. No quiero que se mida con su madre o con su tía o con alguien más. Mídase con los estándares divinos. Pero que Dios quiere que sea usted como esposa. Y es lo que vamos a hacer. Y si hoy día al medirse con estos estándares que el apóstol Pedro nos da, usted dice: estoy haciendo un buen trabajo, qué bien, siga adelante. Y Dios la bendiga en esa obra tan especial y tan importante de ser esposa. Pero si hay cambios que hacer en su vida, entonces decida cambiar. Hoy es el día. Hoy es el día. El apóstol Pedro dice, ¿quiere llegar a ser usted una esposa conforme al corazón de Dios? Entonces, cuatro parámetros le sugiere el apóstol Pedro. Y creo que están aquí, a un clic de distancia de saber. Ahí están, sujeción, respeto, belleza y diferencia. Y de esos, en esos estándares nos vamos a enfocar esta mañana. Sujeción. Por favor, tengan abiertas sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a enfocarnos en el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahí tenemos que parar. Y vamos a parar ahí. Porque si usted nota, lo primero que recomienda el apóstol Pedro a una esposa es que esté sujeta a su marido. Y note, por favor, esta no es una recomendación. Esta no es una sugerencia. Este es el mandamiento que usted tiene que cumplir como esposa. Usted tiene que estar sujeta a su marido. Tristemente, sin embargo, hablar de sujeción en nuestros días ya no es muy popular y de hecho ya no es muy bueno. Ahora la sujeción en nuestro mundo, en nuestro medio, ha comenzado a ser sinónimo de machismo, sinónimo de abuso a la mujer, sinónimo de opresión a la mujer. Y por eso no es de extrañar que aún dentro de la iglesia muchas mujeres puedan este día, al escuchar este tipo de cosas, estar sorprendidas y tal vez enojadas. Enojadas porque la Biblia todavía sugiere este machismo de estar sujeta al esposo y cosas por el estilo. Si usted es una de estas mujeres, no se vaya todavía. Déjeme explicarle más detenidamente lo que la Biblia quiere decir con sujeción. Y luego sí, rectifique o cambie de opinión o lo que tenga que hacer. La palabra sujeción en la Biblia, déjeme definirla como es. A veces tenemos estas ideas medias raras de lo que leemos. La palabra sujeción en la Biblia viene de una palabra griega que es hupotasso. Es la palabra griega original que el apóstol Pedro escribe. Aún en Efesios el apóstol Pablo utiliza la misma palabra. Sujetarse o sumisión, estar sumisa, es la misma palabra hupotasso, que significa estar bajo autoridad. Es lo que significa. Hupotasso o estar sujeta significa estar bajo autoridad. Nada más, es lo que significa. Estar bajo autoridad. ¿Y por qué? Por cuestión de orden, nada más. Eso es lo que significa. La palabra hupotasso o sumisión o sujeción no tiene nada que ver con ser menos inteligente. No tiene nada que ver con ser menos inteligente. No tiene nada que ver con ser menos talentosa. No tiene nada que ver con ser menos capaz, con ser menos espiritual. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente ponerse bajo autoridad por cuestión de orden. Punto. Nada más. Es lo único que tiene que ver la palabra hupotasso o sujeción en el contexto bíblico. Dios quiere que haya orden, y escuche bien, Dios quiere que haya orden en su hogar. Dios no quiere que haya caos o anarquía. Dios quiere que haya orden en su hogar, y por esa razón, por cuestión de orden, no porque es menos inteligente, no porque es menos capaz, solamente por cuestión de orden Dios quiere que la mujer se sujete o esté bajo la autoridad del esposo. Ahora usted dirá, pero pastor, mi esposo es un tonto. Y puede ser verdad. Y de hecho es verdad en algunos casos. Usted puede decir eso. Y ahí correctamente puede tener la razón. Pero le digo algo. Aún así es mejor vivir bajo una autoridad mediocre que vivir en anarquía y caos. Usted dice, yo no sé. Les pongo un ejemplo. El 30S, supuestamente cuando el expresidente Correa estaba secuestrado, la policía decide que no va a salir y no va a hacer nada. Ustedes vieron eso, ¿no? En la televisión, cómo la gente rompía las puertas de los centros comerciales, entraba, se sacaban todo lo que podían. Y nosotros los que decimos, esos chapas son así, son asado, que son injustos, son mediocres, no sirven para nada, nos extorsionan, bla, bla, bla. Ese día cerramos las puertas, nos arrodillamos y dijimos, Señor, haz que los chapas salgan a hacer algo afuera. Si no hay autoridad, lo que existe es caos y anarquía. Es mejor vivir bajo una autoridad mediocre que estar en medio de la anarquía y el caos. Esa es la verdad. Ahora, la ironía de muchas mujeres hoy en día es esta. Y es irónico, en verdad, porque alegre y voluntariamente se someten a todo y a todos fuera del hogar. Pero dentro del hogar no quieren someterse a nadie. Es bien interesante. Fuera del hogar nos sometemos a todo y a todos, pero dentro del hogar no. Más bien quiero que mi esposo mandarina se sujete a mí, pero no yo sujetarme a él. Y eso es irónico, en verdad. Es bastante irónico. Cuando usted, señora, va a hacer un trámite en la fiscalía, en la policía, en los bomberos, en la EMOVE, en ETAPA, en el colegio de sus hijos y todo ese tipo de cosas, usted se somete a las autoridades de turno y lo hace sin problema. Se sujeta a esa autoridad y sin problema. Pero cuando ahora Dios le dice, haga lo mismo en el hogar, por cuestión de orden simplemente, las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres, lo que se les ha enseñado, lo que se les ha enseñado y escuchan, es que esto de estar sujetas o sometidas a su esposo en el hogar es simplemente algo denigrante. Eso es lo que el feminismo y lo que el mundo les pone a las mujeres en la cabeza. ¿Cómo te vas a someter? No, ya ese todavía, no. No se confunda, hermana. No se confunda. No se confunda. Estar sujeta a alguien no significa ser menos importante. ¿Quién me ha dicho eso? Estar sujeta a alguien no significa ser menos importante. Ustedes leyeron el pasaje que estaba ahí de Lucas capítulo 2. ¿Y qué dice el versículo 51? Que Jesús estaba sujeto a María y José. Es lo que dice el texto. ¿Era Jesús menos importante? ¿Era Jesús menos talentoso? ¿Era Jesús menos capaz? ¿Era Jesús menos espiritual? Por supuesto que no, sería locura pensar algo así. Pero eso se sujetaba. ¿Por qué? Porque debía haber orden en la familia, por supuesto. Siendo Dios, siendo el mismo Dios. No les voy a pedir que abran, pero 1 Corintios 15, 21 nos dice que Jesús se va a someter al Padre al fin de los tiempos. ¿Por qué? ¿Porque Jesús es menos importante otra vez? ¿Porque es menos talentoso, menos espiritual, menos capaz? Por supuesto que no. Es cuestión de orden. Es simplemente cuestión de orden. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Si a usted, señora, querida hermana, se la llama a sujetarse, no es porque usted sea menos que él. En ninguna manera. En ninguna manera. De hecho, en muchas ocasiones, y usted y yo sabemos, en muchas ocasiones, los talentos, la inteligencia, los dones de una esposa sobrepasan al de su marido. Es verdad. Es verdad. Pero eso no significa, sin embargo, que solamente por eso tenemos que romper el orden. Romper el orden bíblico. No. Para nada. Ahora, quiero que escuche algo más con respecto a la sujeción. ¿Ok? Ya tiene el concepto más o menos, ya tiene la idea de lo que es la sujeción. Ahora quiero que escuche algo más. La sujeción, y esto es importantísimo entender, desde el punto de vista bíblico otra vez, la sujeción, antes de convertirse en obediencia, antes de convertirse en un acto que usted hace como esposa, antes de salir externamente, la sujeción antes de convertirse en obediencia, comienza con una actitud voluntaria de corazón. Y quiero que me entienda, porque eso es clave entender aquí. Antes de que salga fuera como obediencia la sujeción, antes de que se externalice como obediencia, empieza como un acto voluntario de corazón. Y esto es muy importante entender, porque muchas mujeres, especialmente creyentes, cristianas, creen que obedecer es igual a sumisión. No es así. La obediencia es diferente a lo que es la sumisión. La obediencia es un acto externo, la sumisión es un acto interno, totalmente interno. Obedecer tiene que ver con hacer y cumplir lo que me mandan, me guste o no, me guste o no. Con eso tiene que ver obedecer. Obedecer simplemente es el acto externo de hacer y cumplir lo que me mandan, me guste o no. Y todos somos muy buenos en eso. Pero la sujeción, por otro lado, querida hermana, la sujeción tiene que ver con desear, tiene que ver con querer cumplir voluntariamente lo que me mandan. Actitud totalmente diferente. Y usted y yo lo pasamos con nuestros hijos todo el tiempo. Es una cosa que ellos me obedezcan, bravos, bravos, lo que yo les mando a hacer. Pero es otra cosa que ellos voluntariamente y de corazón digan, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Esa es la diferencia. Lo uno es obediencia, lo otro es sujeción. Primero de Pedro, sin embargo, nos dice algo más con respecto a la sujeción. Pedro dice, como ustedes pueden ver ahí en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros propios maridos. No dice que tiene que sujetarse a todos los maridos del mundo. Por supuesto que no. Mi esposa a ustedes les debe respeto, pero no va a sujetarse a ustedes de la misma manera que se sujeta a mí, jamás. Es absurdo. La esposa se sujeta, dice Pedro, a su propio marido. Y noten, por favor, que Pedro aquí no está proponiendo que vivamos en un patriarcado abusivo, machista, donde la mujer sale, abre la puerta y se somete a todos los hombres que están afuera. ¡Jamás! ¡Jamás! Lo que está proponiendo la Biblia y lo que propone Dios es que usted se sujete en el hogar a su esposo. Eso es lo que dice. Y finalmente, un detalle más que es muy importante y relevante también cuando hablamos de la sujeción. Y escúcheme, querida esposa. La sujeción de una mujer a su esposo es limitada. La sujeción de una mujer a su esposo es limitada. Y Pedro no nos habla de eso, pero al apóstol Pablo sí. Ese sí tengo que hacerles abrir. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 está más atrás de Pedro, no sé, unos 5 o 6 libros más atrás. Vamos a ir. Quiero que abran todos, por favor, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y nos vamos a enfocar en el versículo 18. Y mire, por favor, estamos hablando todavía de sujeción, y este es un versículo clave para todas las esposas. Colosenses capítulo 3, y miren el versículo 18. Noten, por favor, lo que escribe el apóstol Pablo. Pablo dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Cómo conviene en el Señor? Note, por favor, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y noten que en esta última parte Pablo limita la sujeción a las cosas que convienen en el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo que se sometan a todo lo que las cosas que su esposo quiere. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que usted está sujeta a su esposo mientras él le pida o le diga que haga cosas que convienen en el Señor. Esa es la idea. En otras palabras, Pablo dice, ninguna esposa está obligada a seguir el liderazgo de su marido, si es que éste le pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Ese es el punto de Pablo. Si su esposo le guía, si su esposo le incita, su esposo le manda o le insinúa a hacer algo que no es bíblico, que va en contra de la voluntad de Dios, usted tiene todo el derecho de decir, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Y ahora escúcheme bien. Saber que su esposo le está pidiendo hacer algo que va en contra de la Biblia. Saber que su esposo le está pidiendo hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios significa o presupone, querida esposa, presupone que usted conoce muy bien su Biblia. Para saber qué es lo que su esposo le está diciendo que haga mal, pues. Claro, la pregunta aquí sería que también conoce su Biblia. Esa es otra pregunta y esa es parte de otra prédica. Pero saber que mi esposo o su esposo le está pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios, algo contrario a la Biblia, presupone que usted conoce muy bien su Biblia. Y tiene que entender esto. Porque aquí no estamos hablando que simplemente un día usted le da pereza de barrer la casa y a eso se ha comprometido y quiere ver el último capítulo de la novela, no barre y su esposo llega y le dice, sí, pero no está barrido, aquí tienes que barrer. Y usted dice, no, espérame un momento, en ningún lado la Biblia dice que tengo que barrer tu casa. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que usted conoce su Biblia tan bien, que juiciosamente Pude apuntar a un versículo bíblico específico y decir, lo siento, pero la Biblia me prohíbe hacer eso que me pides. Lo siento, pero no. Esta vez no. En resumidas cuentas, querida esposa y querida hermana, la sumisión bíblica no es esclavitud. Cuidado, eso es el feminismo y el mundo que a usted le mete eso en la cabeza. La sumisión bíblica no es esclavitud, es una actitud sincera de corazón. Es una actitud que empieza en el corazón de manera sincera, que la mueve a usted entonces a ponerse voluntariamente bajo la autoridad imperfecta de su esposo. Es una actitud que empieza en el corazón, que la mueve a usted de manera voluntaria a ponerse bajo la autoridad de la autoridad imperfecta de su esposo. Eso es lo que es la sumisión. Si tuviera entonces, para utilizar los términos académicos, si tuviera que calificarse del 1 al 10, ¿qué tan sujeta es usted? ¿Quiere ser una esposa de acuerdo al corazón de Dios? Entonces, Pedro dice, empiece con la sumisión. Ese es un excelente principio. Segunda cosa, el respeto. Vamos a ver, vuelva a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a enfocarnos otra vez, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. El apóstol Pedro, otra vez, leo los dos versículos. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Hasta ahí nos quedamos. Luego dice, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay un mundo de cosas que podemos decir en el versículo 1 y 2, pero quiero enfocarme solamente en un principio más, como ustedes ven ahí, es el principio del respeto. Podemos hablar de lo que es ser una mujer casta, que quiere decir pura y cosas por el estilo, que también Pedro recomienda, pero solamente quiero enfocarme en lo que es el respeto, porque es otro de los principios dentro del matrimonio para la esposa. La idea del respeto a la esposa, al esposo, perdón, querida hermana, no es una idea que a Pedro se le ocurre mientras está escribiendo, dice, ¡ay, qué bueno, pongamos esto de ser respetuosa! ¡Tac, tac, tac! No. Es un principio fundamental. Es un principio fundamental que ha estado en la humanidad y dentro de los creyentes desde el comienzo de los tiempos. Y por eso Pedro, como usted leyó al comienzo, por eso Pedro pone a Sara como el ejemplo más grande de sumisión y respeto. Note que ese principio va desde Génesis. La historia de Sara y Abraham es en Génesis. La idea de respeto al esposo entonces no es la idea de Pedro aquí simplemente. Es una idea que está presente en toda la Biblia y es para todos los tiempos. Está presente en toda la Biblia y es para todos los tiempos. Les voy a decir, abrir otro versículo aquí. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Eso es lo que el pastor Santiago estaba hablando la semana pasada. Solo quiero recordarles algo aquí. Efesios capítulo 5. Todos por favor con sus Biblias ahí o si tienen un celular. Ya, con el celular en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Pablo habla otra vez de esposos, de esposas, de la familia. Y Pablo nos da un principio fundamental bien interesante en el versículo 33. Mira el versículo 33. Si hoy día sale con algo usted, esposo y esposa, salga con este versículo 33. Efesios 5, 33, el apóstol Pablo escribe, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, esto es los esposos, como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice el apóstol Pablo a la mujer? Respete a su marido. Noten entonces que este no es un versículo que a Pedro se le ocurre y dice, vamos a hacer así, vamos a... No, 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 este es un principio bíblico en toda la Biblia, que está presente en toda la Biblia y es para todo tiempo. Y note, por favor, si nunca lo he escuchado o ha escuchado poco, recuérdelo hoy. La Biblia. Dios, en su sabiduría, le llama al esposo a amar a su esposa y a la mujer a respetar a su marido. No al revés, no al revés. No le llama a la esposa a amar a su esposo. No, eso no dice el texto. Le dice a la esposa, respeta a tu marido y le dice al esposo, tú ama a tu esposa. ¿Por qué? Si usted está casado, usted sabe bien. Porque para la esposa siempre, siempre lo más difícil va a ser respetar a su esposo. Y para el esposo, lo más difícil siempre va a ser mostrar amor hacia su esposa. Siempre va a ser eso lo más difícil. Ya viene San Valentín. ¿Cuántos de ustedes saben ya dónde van a llevarle o qué van a hacer con su esposa? ¡Ja! Ahí me los cogí. Si está casado 10 años, tal vez usted sabe lo que va a hacer. Si está casado 20 años, todavía no lo sabe. Si está casado 30 años, ni se acuerda. Y si está casado 40, tal vez ni le importa. A los hombres, después de la boda, se nos hace difícil mostrar amor. Si usted está casado, usted sabe eso. Si usted es esposa, usted sabe eso. Es la verdad. Las flores ya no vienen, los chocolates ya no vienen, las serenatas se hacen muy caras, ya no quieren. ¿Para qué voy a...? No, nada. Usted y yo sabemos eso, y la Biblia no es loca. Dios no está mal. Dios es totalmente consciente de esta realidad, y por eso le dice: vos, esposo, tú demuestra que todavía amas a tu esposa con el pasar de los años. Pero a la esposa es otro asunto. Pero a la esposa es otro asunto. A la esposa Dios le dice: respeta a tu esposo, porque eso es lo más difícil. La mujer es amorosa por naturaleza. Si el esposo es holgazán, el esposo es vago, es maloliente, es todo, en la tarde el cafecito, la meriendita va a estar caliente para él. ¿Saben qué demuestra eso? Amor, porque el amor es sacrificado. Por supuesto, es natural de ella hacer eso. Pero el respeto es otra cosa. Cuando se va donde las amigas y se va donde la mamá, ay, sí le dice eso mismo, que es holgazán y vago y apestoso, y le sumo unas cosas más. El respeto es diferente. El respeto es diferente. Dios es sabio. Y por eso, con todo esto, en Pedro, en Pablo, en toda la Biblia, lo que les llama hacer a las mujeres en este caso es a respetar a sus maridos, no solamente amarlos, sino a respetarlos. Y este respeto, querida esposa, debe manifestarse no solamente en una manera. No solamente en una manera. Al igual que usted quiere que el amor de su esposo no se manifieste solamente trayéndole flores. Está bien que me traiga flores, pero también quiero que me ayude con mis hijos, que vaya a trabajar, que sea responsable. Y en esa manera también que me demuestre amor a mí, eso como esposa. Yo como esposo también no quiero que me respete solo en una manera, sino en muchas maneras. El respeto al esposo se ha de manifestar no solo en la forma, y escúcheme bien, no solo en la forma en que ella le habla a su esposo, sino también de la manera en que ella habla de su esposo. Se ha de manifestar en su tono de voz, en los gestos, en los modales, en no burlarse, menospreciarlo, ridiculizarlo delante de los demás y mucho menos delante de sus hijos. Y cuidado, querida hermana y querida esposa, cuidado con caer en esa mentalidad de: yo lo voy a respetar solamente cuando él me respete a mí primero. Cuidado. Esa es una mentalidad del mundo. Esa es una mentalidad infantil. Esa es una mentalidad anticristiana. Cuidado con salir con esas cosas. Desde el punto de vista cristiano, y escúcheme bien aquí, si es que está pensando: oh, no, eso no es verdad. Escúcheme bien. Desde el punto de vista cristiano, todo ser humano merece respeto desde su concepción. Todo ser humano merece respeto desde su concepción. El feto, el bebé, el niño, la mujer, el homosexual, la prostituta, el vagabundo, el doctor y el pastor, todos merecen respeto. Todos. Todos merecemos respeto, y no porque nos lo hayamos ganado. No. Todos merecemos respeto no porque somos lo máximo, porque no lo somos. No porque nos lo hayamos ganado, porque no lo hemos hecho. Nos merecemos respeto porque la Biblia nos dice que nosotros, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios en él. Y es esta imagen y semejanza que llevamos dentro la que nos da un valor intrínseco y propio a cada uno de nosotros, sin importar lo que seamos, cristianos, ateos o musulmanes. No estoy diciendo que todo el mundo se va al cielo, cuidado, no. Hay gente que se va al infierno. No estoy diciendo que todos se van al cielo. Lo que estoy diciendo es que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso todos merecemos respeto. Allí está el respeto. En el caso de un esposo, usted le debe incluso respeto a su esposo, no solamente por ser creación de Dios, sino también porque es su esposo, porque es el padre de sus hijos. Ahora, déjeme poner un paréntesis aquí. El que usted deba respetar a su esposo no significa que usted está de acuerdo con todo lo que dice o todo lo que hace. No, señor. No, señor. Que usted respete a su esposo no quiere decir que usted está de acuerdo con todo lo que él dice o todo lo que él hace. No. Habrá momentos, y le digo, sinceramente le voy a decir, esposa, sinceramente le digo, habrá momentos en los que usted va a tener que decirle a su esposo: siempre te quejas de la comida, siempre dices que no te gusta, entonces desde ahora en adelante tú vas a coger tu platito, vas a coger tus papitas, vas a coger esto, te vas a hacer tu sopita y tú mismo vas a hacerlo. ¿Y sabe qué? Lo dice con todo respeto. Habrá momentos que con todo respeto usted tendrá que coger, irse al abogado y decir: ¿sabes qué? Aquí está, y con todo respeto te pido que me firmes el divorcio. Si ha cumplido con las salvedades bíblicas para divorciarse, entonces usted con todo respeto va a ir y decirle: ¿sabes qué? Aquí está, divórciate. O divorciémonos. No estamos hablando aquí de que cuando la Biblia le llama a usted a respetar a su marido, usted tiene que simplemente someterse y hacer lo que le da la gana. No. Jamás. Cuando hablamos de respeto, simplemente estamos hablando de valorar y apreciar y mostrar consideración o cortesía hacia alguien, nada más. Eso es todo. Nada más. Quiere un reto bien grande. Quiere que le ponga un reto casi imposible. Vaya hoy tarde a su casa. Siéntese contentamente ahí con su esposo. Mande a sus hijos a algún lado. Quédense los dos. O enciérrelos en el cuarto por último, ya. Pero quédese con su esposo y pregúntelo a su esposo: ¿crees que con mis actitudes y con lo que hago yo te estoy respetando? ¿O en qué crees que yo no te estoy respetando? Pregúntele. Claro, ahora aquí, otra vez, hago un paréntesis. Ustedes esposos no serán, ya, no se desquitarán en este punto. Cojan dos cosas puntuales y diga: ¿sabes qué? En estas dos cosas puntuales yo no me siento respetado. Uno y dos. Y se acabó. No toda una letanía de 20 cosas hay. Uno y dos. Y sea más hombre. Y sea más hombre todavía. Y cogiendo la prédica de la semana pasada, dígale usted a su esposa: ¿en qué maneras, en cambio, yo no te demuestro amor? Es interesante para mí esto de ustedes los más jóvenes. Yo ni siquiera sé, ¿okay? Yo ni siquiera sé. Pero hay esto de las peleas en, yo ni siquiera sé. Esos que se pelean en un ring y se dan pero duro, sacan sangre, se rompen todo. Yo no sé cómo se llama eso, pero la mayoría de ustedes por lo menos conocen o han visto. Y claro, los más machos son los que se meten ahí, los más duros, lo que quieran. Eso no es ser hombre. Ser hombre es ir hoy tarde, sentarse con su mujer y decirle: muéstrame las cosas en las que yo no te estoy amando. Y acepte eso con hombría. Eso es ser hombre. Volviendo al tema de las mujeres, vaya y siéntese tranquilamente con su esposo y pregúntele: ¿en qué maneras crees que yo no te estoy respetando? Y usted, esposo, coja una o dos cosas bien claras y dígale: en estas dos. Y esa respuesta, querida esposa, le va a guiar bien a saber ¿en qué dirección tiene que ir ahora? Belleza, vamos con la número 3. Hay otro principio que el apóstol Pedro nos habla aquí. Volvemos, si están en Pedro, quédense ahí. Si no, volvemos a 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 3 al 6. El versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno de corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No los vamos a enfocar tanto en esto, pero note algo más. Usted entiende bien el punto aquí, entiende claramente el punto aquí. El punto de Pedro es que la belleza dentro o para las esposas no debería ser simplemente algo externo, sino sobre todo algo interno. Ese es el punto. Que la belleza de una esposa no debería enfocarse solamente en las cosas externas, sino sobre todo en la parte interna. Pedro dice a las mujeres, no se vistan o se peinen ostentosamente. No se adornen con cosas de oro, vestidos lujosos o cosas así, eso no está bien. Ahora, no se asuste si hoy día para el bautismo usted vino bien encachinada. Pedro no está diciendo eso, no está diciendo que no tiene que arreglarse en ninguna manera, que tiene que venir despeinada, andrajosa y cosas por el estilo a la iglesia. No, no venga así, peínese y venga. Ese no es el punto de Pedro. Lo que pasa es que en el tiempo del apóstol Pedro, cuando él está escribiendo esto, las mujeres de la iglesia se estaban dejando influenciar tanto por las mujeres vanidosas del mundo que solamente se estaban enfocando en las cosas de afuera, en lo externo. Las mujeres en esos tiempos cogían hilos de oro y de plata y se amarraban ahí y se hacían trenzas solo con eso y el pelo les pasaba brillando y todo en oro y plata. No solamente eso, sino que las mujeres se cogían, literalmente hablando, no les estoy mintiendo, literalmente se cogían objetos de oro y objetos de plata y se metían ahí en el pelo. Finalmente el pelo parecía una canasta de joyas que parecía una cabeza. Es la verdad, así era. Y así venían a la iglesia. Un vestido llegaba a costar hasta 7,000 denarios, nos dicen los historiadores, 7,000 denarios. Un denario era igual a un día de trabajo. Si usted gana $1 en su día de trabajo, estamos hablando de $7,000, un vestido de $7,000. Pero ustedes no ganan $1, ganan 20, $15 al día. Haga la cuenta. Y las mujeres de la iglesia querían hacer lo mismo. Querían venir así con una canasta de joyas en la cabeza y todas encachinadas con lo más caro, se endeudaban para comprar un vestido y venían así. Y Pedro dice, no, no, porque solo les importa lo de afuera. Solo les importa lo de afuera. También lo interno es importante, dice Pedro. Pedro dice, los adornos externos están bien, querida esposa, pero los adornos internos son mejores. Son mejores. Pedro dice, en otras palabras, el maquillaje, el rímel, la base están bien. Pero aún mejor que eso para la esposa cristiana es tener y desarrollar cualidades internas. Cualidades como el respeto, como un espíritu afable, tranquilo. Eso también es mejor, o es mejor, dice el apóstol Pedro. Así que este no es un llamado de Pedro a todas ustedes esposas a andar harapientas y cosas por el estilo. No, en ninguna manera. Este es un llamado a tener la perspectiva correcta. Adórnese, hermana. Adórnese, guapéese. Compre la crema quita manchas que estaba hablando el pastor la semana pasada. Hecha de harina y no sé qué más, digo que él tenía la fórmula, pídale al pastor. No estaba promocionado, estaba diciendo que estaba media descontinuada la crema. Adórnese, cómprese la mascarilla, cómprense un bonito vestido. Pero recuerde, querida hermana, recuerde que hay más en la vida que solamente querer lucir bonita. Hay algo más en la vida que solamente querer lucir bonita. ¿Y saben qué es eso? Más que querer lucir bonita, es ser bonita. Lucir bonita es fácil. Se compra esta mascarilla, se pone esto, se peina, se compra el vestido. Barabim, barabum, guapísima. Pero ser bonita es otro asunto. Porque son cosas que no se compran en Yambal, sino cosas que se obtienen con trabajo, cambio de actitud, sumisión, respeto y cosas por el estilo. Y es muy diferente. Así que, ¿dónde ha estado poniendo el enfoque últimamente o todos estos años tal vez en su matrimonio? ¿Dónde ha estado poniendo el enfoque? ¿En adquirir belleza externa o belleza interna o las dos? La verdadera esposa cristiana, escúcheme esta parte, la verdadera esposa cristiana no es la que hace que su esposo se enamore de ella y la ame solamente gracias a la belleza externa que ella posee. No, Señor. No, Señor. La verdadera esposa cristiana no es la que hace que su esposo la ame o se enamore de ella solamente gracias a la belleza externa que ella posee. La verdadera esposa cristiana es la que hace que su esposo se enamore de ella y la ame, sobre todo gracias a las cualidades o esa belleza interna que ella posee, que es muy diferente. En otras palabras, ¿quiere llegar a ser una mujer de acuerdo al corazón de Dios? Preocúpese entonces, querida hermana, preocúpese de que cuando su esposo la vea, no solo ve esa belleza externa en usted, sino la belleza de Cristo en usted, virtudes y cualidades cristianas. No solamente lo externo, sino lo interno. Finalmente, diferencia, cuarto principio. Volvemos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Versículo 7, el apóstol Pedro dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Simplemente y de pasada les digo a los esposos, si nota lo que dice ese versículo, si usted no trata a su mujer como debe tratar, si no la ama a su mujer como debe amar, si no la pone al mismo nivel que usted como coheredera de Dios en la gracia y cosas por el estilo, olvídese que Dios escucha sus oraciones. Es lo que dice el versículo. De nada se está yendo a la iglesia a orar o arrastrándose por ahí de rodillas o lo que quiera orando a Dios, porque sus oraciones no pasan el techo. Haga su deber, ame a su esposa, protéjala, cuídala, y todas estas cosas que tiene que ser como esposo, ámela y luego sí póngase a orar para que Dios escuche sus oraciones. Es lo que dice el versículo. Ahora, no voy a demorarme tanto en esto porque eso corresponde a los hombres, pero note por favor lo último que Pedro nos deja aquí claro. Pero dejen claro que las mujeres son valiosas y que merecen honor, dice Pedro, merecen honor. Y dice Pedro, incluso la misma gracia que nosotros tenemos, ellas tienen, es decir, van a ir al cielo y reciben todos los regalos celestiales y salvación que nosotros recibimos como hombres. Pero también dice algo, y este detalle es bien importante, también dice algo. Pedro dice que debemos considerar a las mujeres como un vaso más frágil. Ahora, estas palabras son las que no les gusta escuchar a las feministas. Yo, frágil, no. Eso no les gusta escuchar. Porque para los grupos feministas no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Los dos son iguales. Los dos pueden hacer lo mismo, pensar igual, actuar igual, bailar igual, predicar igual y hacer todo igual. Son la misma cosa. Es lo que nos dicen. Y si le gusta o es una de esas personas que le gusta pensar un poco más, piense conmigo aquí. Este es el error del feminismo. El error lógico del feminismo. El error lógico del feminismo es este: pensar que similitud significa igualdad. Similitud significa igualdad. Pero eso es absurdo, no tiene sentido. Una gallina y una mujer, un hombre y un mono, todos caminan, pero nadie diría que son iguales. Es absurdo. Que nos parezcamos en caminar no quiere decir que seamos iguales. Es absurdo. Somos diferentes. Y eso es lo que está tratando de decir al apóstol Pedro. Los hombres son hechos para ocupar un rol y las mujeres son hechas para ocupar otro rol. Son diferentes, no son iguales. El hombre es hecho para proteger, para proveer, para aguantar. Es como un tractor. Las mujeres, por otro lado, son diferentes, son más frágiles como una vasija de porcelana fina. Una vasija de porcelana fina que debe ser tratada con mucho cariño, aprecio, cuidado, amor. Ese es el punto de Pedro. Si usted trata una vasija de porcelana fina como trata una vasija de madera, usted no sabe lo que hace, no sabe lo que tiene, porque nunca ha aprendido que las dos son iguales. Son diferentes. Similitud no significa igualdad. El hombre y la mujer son iguales en que somos creación de Dios, pero no tenemos los mismos roles y no somos iguales físicamente, emocionalmente, genéticamente, psicológicamente, biológicamente. No somos iguales. No somos iguales. Si usted es una de esas mujeres, entonces, que no cree que hay diferencia entre usted y su esposo, y que usted debe ser la cabeza del hogar y todo este tipo de cosas, y ocupar el rol de su esposo sin ningún problema, está mal. Está mal. Deje que su esposo sea lo que debe ser. Y usted enfóquese en cumplir su rol. ¿Y cuál es el rol? Dios le dice desde Génesis cuál es su rol. Ser la ayuda idónea de su esposo. ¿Usted cree que no es una buena cabeza? Tal vez no lo es. Entonces ocupe su rol. Ayúdele a ser una buena cabeza. Ayúdele a ser una buena cabeza. Y deje de estar peleando por la autoridad en su casa. Su hogar no va a mejorar usurpando el rol de su esposo. Eso solo va a empeorar las cosas. Usted no fue diseñada para ser hombre, por supuesto. Si usted, sin embargo, se ocupa de hacer su rol, las cosas van a cambiar radicalmente. Somos diferentes. Acepte esa realidad y ocúpese de su rol. Ser la ayuda idónea para su esposo. Quiero terminar con 4 proverbios. De alguna manera, tal vez graciosos, tal vez de alguna manera, por supuesto, verdad. Pero son proverbios que están en la Biblia. Proverbio 27:15. Dios dice, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Proverbio 21:9. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Todas estas mujeres tienen algo en común, si se dan cuenta. Ninguna de ellas es una mujer conforme al corazón de Dios. No sabe nada de respeto, sugestión y cosas por el estilo. Todas ellas. Sin embargo, hay un proverbio más. Proverbios 19:14. El proverbio dice lo siguiente. La casa y las riquezas son herencia de los padres. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Más, dice Dios, más herencia de Jehová es la mujer prudente. Más herencia de Jehová es la mujer prudente. ¿Qué quiere decir todo eso? Usted puede querer cambiar todo lo que quiera, pero no va a cambiar a menos que Dios mismo comience a cambiar su corazón. Es Dios quien da como herencia a su esposo una mujer prudente y una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Quiere cambiar? Ríndase a los pies del Señor. Y diga, finalmente he estado tanto tiempo luchando en mis propias fuerzas, queriendo que Él se quede, queriendo amarlo, queriendo hacer este tipo de cosas, pero ya no más. Me rindo a tus pies. Cámbiame, Señor, en la mujer que tú quieres que sea, una mujer conforme al corazón de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más. Y te damos gracias por tu palabra, especialmente que no cambia y que es absoluta. Y que desde aún de los tiempos de Génesis, con Eva, con Sara y con todas esas mujeres y esposas de aquel tiempo, tienes todavía los mismos principios que tuviste para ellas: respeto, amor, sumisión, diferencia y todas estas cosas. Te pido por las hermanas aquí. Hay muchas hermanas, Señor, que en verdad están haciendo lo que deben hacer y se comportan como deben comportarse y tienen el rol que tú les has llamado a hacer. Te pido por todas ellas, Señor, que les ayudes a seguir en ese camino. Te pido por aquellas que tal vez les cuesta un poco más. Que desde el corazón sea una actitud voluntaria para cada una de ellas en hacer esto. Y para todas ellas, Señor, que tal vez no les importa. Para todas ellas que simplemente escuchan y todo se va simplemente así como el agua de un río. Te pido que también este día, a través del Espíritu de Dios, puedas tocar su corazón para que puedan pensar y meditar en todas estas verdades. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.